a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Queridos compas, compatriotas, compañeros, compadres,
compinches,
comadres,
compinches también, ¿no?
Compinches,
compinches, radioescuchas o no, sí o no, porque son nuestros compinches, de alguna manera somos socios en este crimen radiofónico, nosotros
es,
lo emitimos, ustedes
nuevo,
lo reciben,
compinche, ¿no? Estaca,
exacto. Y compinche Eduardo,
compinche Eduardo, aquí feliz de
y compinche público, ¿no?
Ustedes.
También.
Con pinche México.
Con pinche México, porque de alguna manera todos estamos haciendo esto juntos, ¿no? Está bien. Me gusta la idea.
Precioso. Yo he hablado con mis compas.
Pasó.
De los compatriotas y acabamos en compinches. Compinchando.
Bueno, no somos todos compinches mexicanos en el mismo crimen que es este país. No, no es cierto.
No. Secuaces de lo que es el mexicocidio que estamos haciendo entre todos.
Nada, nada. Nos va a ir bien, ¿no? Miren, que no los asusten. Hemos aguantado mucho en
México es mucho más que sus gobernantes y que sus pueblos.
Es mucho más que sus gobiernos, exacto. Y que el pueblo. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que decías ayer y tienes toda la razón. El pueblo con una conciencia y deseo monolítico. No mamen. O sea, no, ¿de qué hablan cuando hablan a nombre del pueblo?
El pueblo es un crisol de opiniones encontradas. O sea,
correcto.
No hay una sola opinión. El pueblo quiere esto, okay, el pueblo quiere bienestar, sí, social. El pueblo quiere seguridad social, buena, sí, alimentación, sí, sí, y servicios médicos.
Pero
eso
de ahí a decir
pueblo,
que el pueblo decide tal cosa y ustedes saben, es como, no sé, como los padrecitos en la iglesia que saben lo que quiere Dios, ¿no? Yo me acuerdo de niño, decía, bueno, ¿y estos güeyes qué tienen línea directa? Ellos sí saben, ¿por qué con ellos sí hablan y conmigo no? Exacto. ¿De dónde
no te
sacas?
Contestó, okay, porque digo, si tú hablas con Dios, eres piadoso. Si Dios te contesta, estás en un manicomio.
Estás loco, exacto. Y si tú hablas a nombre del pueblo, pues eres un político mamón, porque no puedes. Yo soy el pueblo, Eduardo es el pueblo, y ustedes, con pinches radioescuchas, también son el pueblo.
Para empezar, tú y yo somos parte del pueblo, tenemos opiniones políticas totalmente encontradas y opuestas.
Correcto.
Entonces no se puede hablar de una voz del pueblo. No. Una sola voz, ¿no? Es un concierto.
Oye,
gigantesco.
Y otra cosa que quiero decir el día de hoy, porque tengo muchas cosas que decir el día de hoy. Arriba Vallarta. Arriba Vallarta y arriba la libertad de expresión. Y abajo los peleles mamones.
¿Vallarta?
No, Carlos Vallarta. Vallarta
Carlos
es,
Vallarta.
Es, ya sabes, exacto. Carlos Vallarta,
sí,
que...
Mi estandopero mexicano favorito por mucho.
Mi admiración a su trabajo como estandopero y en estos momentos mi solidaridad con él, porque resulta que tiene la piel muy delgadita. El señor José Ramón está muy enojado.
López Beltrán,
porque hacen chistecitos.
El hijo mayor del presidente.
Sí. Está muy enojadito.
Pero a ver,
porque hacen chistes.
¿De qué hablas?
Pues hizo un stand-up muy divertido, por cierto, Carlos Vallarta, en donde habla de que tienes que proteger a tus hijos, ¿no? Habla de la paternidad. Lo oí con atención y me gustó mucho.
A ver,
tú siempre vas a poner la cara para tus hijos. Ah, pues vamos a oírlo. Vamos a ponerlo.
A ver qué dijo.
Sí, venga.
Adelante.
Porque entre más padres conozco en mi vida, me doy cuenta que el trabajo de padre nunca va a terminar. Siempre va a estar ahí, todo el tiempo. Ni siquiera a los 18 va a terminar.
Es correcto.
Miren al presidente ahorita. ¿Qué está pasando? Le sacaron unas propiedades millonarias allá a su hijo en Houston. ¿Y qué está haciendo el presidente? Desviando la atención de lo que está pasando. Ahora, el presidente dice, los ricos son una mierda, excepto la esposa de mi hijo, que por azares del destino es muy, muy rica. Pero eso no es culpa mía, ¿ok? Eso es culpa de Cupido. ¿A mí qué me van a decir? No pueden decirme nada. Esto no le compete a ninguna secretaría, sino a Venus, la diosa del amor. Es a quien deberían de reclamar. Ahora, el tipo empezó a decir, no le hagan caso, Lorete Mola ganaba un chingo de dinero en Televisa, en Radio Fórmula, gastaba tanto en Gelsio Mara, es un hombre que sabe vivir bien.
Gelsio Mara.
¿Cómo sé que el hijo del presidente es culpable? Porque si acusaran a mi hijo de algo que sé que hizo, igual armaría un circo para desviar la atención de lo que sea que le estén amputando, diciendo que mi hijo hizo. Y lo haces todo el tiempo. Le haces la tarea a tus hijos, las llevas allá a la escuela. Y, oiga, su hijo hizo una maqueta bastante impresionante del Monumento a la Revolución. ¿Sí lo hizo? Claro, él lo hizo. No fui yo. Los cubres todo el tiempo, no puedes dejarlo solo. Repito, como ciudadano, le recrimino al señor presidente. Como padre, le aplaudo su actitud.
Bravo, razón. Bravo. Pues sí, pues sí. Y entonces resulta que está muy enojado el señor López Beltrán y está...
Tengo aquí lo que publicó su tocayo López Beltrán.
No, nada más, o sea, nada
es
que
es tu tocayo,
nada.
Quieras o no.
Me alejo.
Compatriota, también es
me deslindo, me alejo totalmente.
No puedes alejarte de eso. Escribió José Ramón López Beltrán, en verdad es triste ver cómo alguien que parecía ser una voz irreverente y auténtica ahora se preste para hacerle juego a los moralmente derrotados. Sacó el cobre y lejos de ser un crítico terminó siendo una herramienta más de aquellos que solo buscan regresar al poder para saquear a México. Mira, aquí José Ramón López Beltrán, estoy en desacuerdo contigo, él está haciendo sátira política y está haciendo chistes, eso no quiere decir... Que él esté del lado de los moralmente derrotados, ni que quiera regresar al poder para saquear a México. No, está haciendo su stand-up y sus chistes. Y es importante en una democracia que se puedan hacer chistes del poder y sátira política.
Sin duda, así debe de ser. Política. Se llama libertad de expresión y pues si no te gusta, pues te aguantas porque ni modo. O sea, ahí estás y pues, si no tuvieras cola que te pisar... Pues nadie diría nada, ni haría chistes. Entonces, pues perdón, pero ni modo.
De que Vallarta cae en el juego de desinformar, trivializar y calumniar.
No está desinformando a nadie. Está hablando de cosas que se conocen, que son públicas.
Está
un asunto que se
salió
en todos los periódicos.
De la cosa pública.
Exacto, está haciendo chistes de la realidad, del país. Y ni modo. Y pues esto. Y así estás expuesto, sobre todo pues si llevas una vida tan sospechosamente, digamos, cómoda. Después de pues muchos años de qué, de nada, según entiendo. Entonces, pues, ni modo, a pechugar, ¿no? A lo hecho pecho, señores. Y mira, por ejemplo, dice aquí Carlos Vallarta en otros de sus tweets: si te burlas de Calderón, eres la voz de tu generación, el poeta del pueblo, el quebrantador de cadenas, pero si te burlas de un ratero del bienestar, eres un pinche traidor a la patria, eres un golpista de miércoles y eres un dejo facho. Así la lógica del chairo promedio. Y sí es cierto. Cada vez que hablas...
No, tampoco puedes hacer ¿qué? Eso. Acabas de caer en el mismo error de
no
que
lo hice yo,
en el
perdón,
pueblo.
No lo hice yo. Pero
el
no
chairo,
lo hice yo.
No le puedes llamar el chairo promedio.
Discúlpame porque yo no le llamé nada.
Decir,
estoy leyendo a Vallarta. Yo no dije
Carlos,
nada.
Carlos Vallarta, que sabes que te admiro. No, tampoco puedes hablar así de
sí puede.
El chairo promedio.
Tiene libertad de expresión y puede decir
no
el chairo
atinado.
Promedio si él quiere. Bueno, será.
Puede decirlo. Y en eso estoy de acuerdo. Tiene derecho a decirlo.
Y es un tuit que tiene aquí.
Pero, pues,
o sea,
está
ni modo.
En mi opinión.
Y luego dice también, moralmente derrotado tu jefe que le dio inmunidad a un pederasta para pasar una reforma. Digo, no sé si eso sea verdad, pero estas son las palabras de Carlos Vallarta, ¿no?
Son las palabras de Carlos Vallarta. Digo, habría que... Hay muchísimo que demostrar entre todo lo que está diciendo y demás.
Pero, o sea, hay libertad de expresión.
Y debe haberla. En eso estamos totalmente de acuerdo. En que se debe de poder hacer chistes del poder.
Hay que aguantarse, además.
Y que hacer chistes del poder no significa que uno esté del lado de nadie.
Correcto.
Aquí hemos hecho chistes de panistas, de morenistas, de Andrés
Hoy
Manuel.
Tenemos muchos chistes que hacen solos los panistas de su situación, pero bueno. Y hemos hecho chistes y haremos chistes. Todos los que nos dedicamos a entretener, sépanselo bien, queridos políticos e hijos de políticos, pues nuestro trabajo es precisamente hablar de la realidad. Y hablar de ella, pues, de muchas maneras.
Y además es importante,
Vallarta hace comedia,
es sano en una democracia poder hacer chistes de los políticos. Si no, ¿en dónde estamos viviendo? En una
así es.
En una dictadura, ahí sí, de verdad, ¿no? En una monarquía en la que si hablas mal del rey te cortan la cabeza. No, eso no es democrático.
Querer acallar voces de esa manera, pues,
no
se
es
llama
democrático.
Autoritarismo. No es democrático. Y siempre sacan al pueblo por delante. No, por eso me acordé de esto. Porque se echan al pueblo por delante. El pueblo está muy enojado. No, carnal. El pueblo está muerto de la risa porque los chistes estuvieron buenos. La verdad.
La verdad,
sí.
Están buenos los chistes de Vallarta.
Están
como
buenos.
Siempre,
están
como
buenos.
Siempre.
Ni modo. Bueno, además quería yo felicitar al señor Vallarta, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues vamos al contenido informativo de hoy, viernes 18 de octubre.
Qué bonito.
¿Qué había pasado el 18 de octubre, güey? No hay efemérides.
Fíjate que no sé. ¿No hay enfermeras, dijiste? Yo sí necesito una.
Enfermérides.
Ah, enfermérides. Esa me gusta mucho, las enfermérides. No sé, ¿qué hay de relevante hoy nuevo? ¿Sabes
nada,
algo?
Nada, lo único que... Nada. El santoral. Hoy es día de, okay, de San Gumersindo.
Ah, qué bien.
El PAN, el Partido Acción Nacional, como dice el Estaca, armó su propia tómbola. No como uh-huh. la tómbola para seleccionar candidatos al Poder Judicial de la Federación, sino para despedir a diputados. Despedir, que es que despedir, porque esto es pura baba de perico, es que es simbólico.
¿Ven cómo se dedican ya también los políticos y los partidos a hacer pues, stand-up? Porque esto es una payasada, una verdadera payasada, en la cual sacaron su canastita con bolitas y sacaban bolitas y despedían.
Es una perdedera de tiempo. Solo sirve para este programa. Adelante.
Sí, adelante, payas. Digo, panistas.
Así le damos vuelta, igual a la de ustedes, pretender armar en el Poder Judicial y sacar bolitas y decirles, Gerardo Fernández Noroña, está usted despedido.
¡Fuera!
Y tres güeyes ahí.
Ah, sí, fuera.
Está usted despedida.
Sí, ahora okay.
Más. Estaría bueno, la verdad.
Sánchez Cordero. Está usted despedida.
¿Por qué?
Adán Augusto López, está usted despedido.
Eso también estaría bueno.
Señora... Sergio Mayer, está usted despedido.
No, Sergio Mayer, ¿por qué, hombre?
Sergio, ¿cómo?
Está usted despedido.
¿Desvestido, dijo Mayer?
Sí.
Patricia Armendáriz, está usted despedida.
Estaría bueno también. Saludos a Ratti. Oye, pues ahí tienen, ¿no? Haciendo su jalada, porque esto no sirve de nada. Es una cuestión... No sé qué pretenden con ello. Digo, todos estamos muy nerviosos con este asunto de las tómbolas y estas cosas que parecen, pues, una jalada.
No sé, es como si empezamos tú y yo a decir, más... Toño Esquinca, estás despedido.
Ajá.
Ciro Gómez Leiva, estás...
Jordi Rosado y Marta Higareda, ¡están despedidos!
Pues no, güey, por favor, pues no. ¿Con qué autoridad? Además, son muy buenos, qué bien que estén ahí todos nuestros queridos compañeros.
Ah, pero bueno, entiendo lo que quieren decir, ¿no? Estamos todos un poco preocupados.
¿Pero no te da como lastimita que hagan estas cosas así tan patéticas?
Mira, el PAN me daría lástima si no estuviera yo tan enojado con ellos por lo mal que hicieron las cosas como oposición. Porque lo hicieron con las nalgas, así hay que decirlo con todas sus palabras, con los glúteos. Fue que organizaron la oposición en este
ya
país.
Ya estamos hablando de panistas, miren nada más lo que dice ahora el presidente del PAN, Marco Cortés, que ya habla como si fuera morenista. Cuando se refiere a que Calderón, Felipe Calderón, debe de pedir disculpas a los mexicanos por haber tenido a García Luna, General García Luna, bueno, como secretario de Seguridad Pública. ¡Don Boñigo!
¡Señor Videgaray, cómo está!
¡Qué gusto!
Vamos, aquí muy contento.
¿Por qué interrumpe?
Espéreme, no estoy interrumpiendo, nada más le quiero hacer una pregunta. No se le hace a usted que es tan así, tan observador y tan acá, tan sagaz. Sí, amor, no se le ocurre que está tomando distancia a estos güeyes. Así, ay, fuchi, yo no, nada ahí, O sea, no me hago para acá porque no me vaya a salpicar algo. O sea,
exacto,
a mí
me parece
muy extraño. Sí, o sea, es así como, ay, antes te quería, pero ahora te niego. O sea, es como, no sé, digo, no estoy diciendo que Calderón es Cristo, ¿no? Pero lo niegan, lo judan, sí, tres veces.
No, Calderón no es... Jesús
antes de que me fume Cristo. Un gallo, me negarás 10 veces, ¿o cómo era?
Así,
es que yo no leo esos libros de...
Me fume 3 gallos, creo que era.
Es que no leo ficción. Bueno, bye.
Imagínese, adiós. No se vaya. Imagínense que Calderón hubiera sido Jesús. En las aguas del Cutzamala llegaría vino.
Pero ¿sabe qué? No sé, en las bodas de Canaán no hubiera habido vino, hubiera habido puro jugo de vampiro de ese rico. Bueno, ahora sí ya me voy, porque tengo que limpiar, tengo una jergota aquí que me tengo que exprimir.
Entreténgase con su jerga.
Al rato vengo, Sí, gracias, luego le mando la suya, también me la exprima. Adiós.
No, así estamos bien, adiós. Bueno, adelante, Marquito Cortés, presidente del PAN, haciendo también estas maromas políticas, venga.
El expresidente... No debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. Y lo correcto, lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas.
Ok.
Marco Cortés.
Bueno, pon tú, Marco, que pidiera disculpas. ¿Con eso se arregla todo? Ay, perdón. No, sí, la verdad, sí estaba yo enterado de todo lo que estaba haciendo este güey y pues me hice menso. Y le vamos a aceptar las disculpas. Sí, no, entonces ya no pasa nada.
Pero, a ver, ¿tú crees que Calderón estaba enterado de lo que hacía García Luna?
Se me hace difícil creer que no estaba enterado de absolutamente nada. Como se me hace difícil creer que cualquier presidente, o sea...
Pero fíjate lo que eso implica, lo que estás diciendo.
Calderón, Peña, sí, implica muchas cosas.
Implica que si Genaro García Luna estaba coludido con un cártel para darle mayor fortaleza y que de esa manera disminuyera la violencia, además de que se llevara él unos milloncitos de dólares, que es de lo que
tendría
se le acusa,
que ser con la venia del capitán del
mismo
narco.
Al mismo tiempo que Calderón traía este discurso de la guerra contra el narco y estos operativos, estos ataques, uh-huh, pues es esquizofrénico, ¿no?
Pues sí, digo, y también están por ahí las sospechas, por ejemplo, del financiamiento de una campaña presidencial que no llegó a buen puerto, que no ganó López Obrador en esa ocasión. Y hay serias acusaciones de muchos lugares.
Pero no hay pruebas, no hay sustento. No, o sea, bueno. Es politiquería.
Por eso, también es politiquería, entonces tampoco hay sustento ni pruebas para Calderón. Si vamos a tomar esa lógica,
Luna, pues ya hay una verdad
Calderón,
jurídica.
Pero estamos hablando de
Calderón. No, yo estoy diciendo, yo no sé si Calderón lo sabía o no, no tengo manera yo de saberlo.
A mí se me hace difícil de creer que un presidente no se entera de lo que pasa, por lo mismo no creo que tampoco ningún presidente, incluido López Obrador, no, yo no sabía nada de nada.
A mí me parece difícil de creer que Calderón, llevando a cabo su guerra contra el narco, del mismo modo estuviera apoyando a un cártel.
Pues mira,
me parecería increíblemente maquiavélico, pero bueno, peores cosas han sucedido, pero no lo sé, no tenemos evidencia.
No.
Ahora, ¿qué más dijo?
Además, la impunidad transaccional, o sea, los pactos presidenciales, ninguno de estos señores va a acabar en el bote. Caen otras cabezas, ¿no? De
bueno,
más abajo.
Ahí está Genaro García Luna, ¿eh? Ese sí,
sí
que
no,
está
pero
en
eso
el bote.
Pero no era presidente. No, yo estoy hablando de los presidentes y algunos de ellos sí me gustaría verlos responder ante la justicia por muchas cosas.
¿A quiénes, por ejemplo?
¿Sabes qué? A los últimos cinco. Hay varias preguntas que hacerles. Así, nomás para empezar por ahí. O sea, a los últimos cuatro, cinco, pero hay que hacerles preguntitas a todos.
A Cedillo y a Fox, ¿de qué se les acusa? ¿O a Peña?
Pues
a
Fox de Tarugo.
Bueno, pues sí, espérate. Sí, pero también es así como una voz populachera, ¿no?
Yo sé.
Ay, sí, cárcel a todos los expresidentes. ¿Por qué? Bueno, ¿Con base en qué delitos? O sea, hay que respetar el Estado de
Derecho. Desde la pista de mi circo,
yo
aquí con mi nariz y mis
zapatos. ¿Los quieres ver a todos eviscerados en el Zócalo?
No, eso es demasiado. Eviscerados en plaza pública se me hace medieval. Pero sí me gustaría que respondieran ante varias situaciones, ¿no? Sobre todo las situaciones que tienen que ver con colusión y con dejar trabajar y andarle diciendo pórtense bien a los malosos. Ay, por favor, pórtense bien, abrazos. Por favor.
Bueno, Morena está plagado de qué, dice Marco Cortés.
¿Puedo decir yo? Bueno, va el niño Marco primero.
Primero va Marco y luego vas tú.
El niño Marco.
Adelante.
Venga.
Lo reiterado llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum es a que le entre al toro.
Detengámonos. ¿Por qué? Cállate. ¿Por qué nadie sabe decir Sheinbaum? ¿Por qué? No es tan difícil, ¿no es Sheinbaum?
Sheinbaum, no está tan difícil.
Sheinbaum. No, o sea, practíquenlo en sus casas frente al espejo.
Bueno, ya, niño Pepito, no interrumpa, por favor, estaba hablando
el niño
Marquito.
No, es que me da mucho coraje. Sheinbaum, niño. Sheinbaum.
Estrellita en la frente para Pepito, que sí lo sabe pronunciar. Adelante, Marco.
A que le entre al toro por los cuernos. A que no le saque. Para tener una verdadera colaboración y que no haya más García Lunas, porque su gobierno está plagado, y me refiero al de López Obrador y me refiero a varios gobernadores, están llenos de García
Lunas. Pero se te frustra con la presidenta, ¿verdad? Por lo que puedo escuchar, Marquito.
Bueno, hasta ahorita lo que veo es que cuando uno está en la silla presidencial, pues todo el mundo dobla las manitas, ¿no? Pero
creo que estamos presenciando el final del Partido Acción Nacional, ¿eh? Creo que estamos viendo,
¿sabes qué?
Esta guerra intestina, este matarse entre ellos, ya valió madre.
Estos institutos políticos, tanto el PAN como el PRI, son marcas muy desgastadas, lo han hecho muy mal. De verdad, lo que presentaron como oposición en el sexenio pasado fue lamentable, chafísima. Y necesitamos en este país una verdadera oposición, un balance, porque no puede ser, o sea...
Si ¡a la mierda! Ya, estoy harto de la política. No
¿ya no quieres
más
hablar de la política?
Ya,
bueno, está bien, ya. Entonces,
¿no
de qué sí quieres
sano
hablar?
Mira, hablemos
ya
de
sano,
sexo.
Apesta.
Por ejemplo, esta trabajadora sexual norteamericana, una escort de primera, revela lo que se está poniendo de moda recientemente y le llaman cuernos controlados.
Cuernos controlados, que quiere decir que estas trabajadoras sexuales son contratadas por las esposas de aquellos hombres que quieren tener una aventura fuera de su...
Cuando las
monógama
esposas contratan sexo servicio para sus maridos.
Porque así saben quién es, saben que no va a regresar, porque acuérdense
yo por lo menos
que
tengo
una de las
pareja
cosas
de amigos
que cobran,
que sí lo hacen.
¿Qué hacen eso?
Desde hace muchos años. Pero,
pero cuéntanos, está muy divertido el cuento, cuéntanos, está muy bueno. Pero
es que a ella no le gusta hacer exámenes orales.
Ya. Solo son escritos.
Por ahí empezó la cosa, ¿no? Que dije, bueno, pues entonces, pues dame chance, ¿no? Y así empezaron y contrataron a una que hacía exclusivamente eso. Y ya que había terminado.
Nada más para eso.
Ya, nada más para eso. Pero creo que al cabo de los años ha ido evolucionando a más.
Ah, y ahora que ya juegan.
Incluso participación de todos los bandos, ¿no?
Ándale, o sea, ya partido de dobles. Ya. Sí. Bueno, pues mira, cada quien, ¿no?
Y están muy felices así, ¿eh? Y desde hace años.
Entonces, pues suerte y nada más cuidado, muchachos, acuérdense de protección.
Sí, claro, eso es importantísimo. Pero bueno, además, Shanique Berman nos habla del pene de Adrián Marcelo.
¿Por qué pasan estas cosas en este país? ¿Por qué? ¿Por qué? Además se llena la boca. Vamos
a
dejar.
No, lo masacra, no deja nada de Adrián del pene de Adrián Marcelo. Se lo acaba todo, Shanique Berman.
Venga. Se acaba, se lo terminó. Todo.
Se lo terminó, no dejó nada, mire.
Sopas, venga, Shanique.
Adrián Marcelo se me hacía muy atractivo hasta que le vimos el pipí. Porque tenía algo raro, de verdad. Lo tenía chiquito y adelante tiene una cosa negra. No. Y yo no sé si se le está cayendo. Algo raro hay ahí. Tiene que ir
con
un especialista.
Puede ser su karma por burlarse de las gordas, posiblemente.
De las gordas, de las flacas, de las grandes, de las viejas, de las artistas. Dijo que todas le daban asco. O sea, nadie se salvó de ahí.
Uf. Wow. Bueno, dejemos de lado lo demás.
¿Por qué tenemos que saber que tiene algo negro en el pene? Exacto.
Con esto deduzco que cuando vaya a un restaurante italiano, Shanique no va a pedir pene a la pimienta.
No creo,
porque le va a traer terribles recuerdos, ¿no? A la pimienta por el punto negro.
Ah, pero eso es pero yo entiendo que Shanique está hablando de algo grande, o sea, algo, porque si lo alcanzas a ver, no es un puntito, es una cosa negra ahí.
Lo que no sé es en qué momento dentro de la casa de los famosos se vieron el pene y esas cosas. No sé,
aquí la cuestión es que Shanique, pues no sé si andaba ahí de curiosa, andaba fijándose más de lo que debía, andaba viendo cosas que, no sé, se habrá quedado visca. ¿Por qué se están viendo los penes entre ellos, los que participan en estos programas? No sé.
A ver, déjame preguntar. Sofía, tú que estuviste en la casa de los famosos, ¿le viste el pene a alguien ahí dentro?
¿Adentro de dónde?
De las cámaras. ¿Adentro?
¿Ahí dentro?
Las chichis a Wendy mil veces.
Las chichis a Wendy.
Okay.
Okay. A Nicola Porchetta.
¿Adentro de dónde, güey? ¿Cómo que se
de la casa, güey?
Allá adentro. ¿Adentro de dónde?
Pues adentro de la casa.
Qué horror, güey. Qué feo que sean así. Bueno, y hablando de Wendy.
Bueno, a lo mejor Adrián Marcelo traía puesto una capucha porque planeaba hacer alguna fechoría.
No me digas.
Traía como un pasamontañas negro.
Pero puesto. Algo negro que trae un casquito como de soldadito. O sea, a lo mejor le dice su soldado y tiene un casquito que ahí lo trae camuflajeado. No sé.
A lo mejor
no sé.
Tiene
un lunar que dice GM en el casco.
Guardia Nacional.
Guardia Nacional. Sí.
Wendy Guevara. Sí. Iba a grabar con Shakira, pero se le cebó por culpa, dice ella, de la producción de La Casa de los Famosos México. Adelante, Wendy.
Ese día estaba el especial de grabación de Casa de los Famosos México, de donde eran los premios, y me contemplaron para la casa y hablamos y pedimos permiso de que pues yo no iba a ir a poder asistir a lo de La Casa de los Famosos. Entonces me habla. No, que no puedes, que tienes que ir a lo de la casa. Que sabe que yo dije, pero yo para qué, sí, eso ya nomás son los premios de ellos. Pues eso era el jueves, grabación el jueves de Casa de los Famosos. Entonces jueves a las 2 de la tarde, antes de que yo me empezaran a maquillar, me iban a empezar a maquillar, a peinar, me habla. Que si gustas siempre, entonces no vengas, que entonces lo de la casa no vengas y que me envergue. Que me ataco. Yo dije, yo me hubiera ido desde la mañana a con lo de Shakira Miami. Y por eso
no. A ver, ¿por qué estoy oyendo yo los problemas laborales de Wendy? A mí me vale, a mí no sé. ¿Has visto el meme ese que salen unos señores?
¿No te gustó el verbo que utilizó? Sí, unos jasídicos.
Unos rabinos,
¿no?
Unos judíos jasídicos. Sí. A mí me vale madres, a mí también. A nosotros nos vale madres.
Pero
yo digo
este término
que estos...
de enojarse, de expresarlo con
Ember. Y me envergue. No sé, te pueden embargar, No sabía yo que
también
que también te pueden ver. Bueno, sí, pero entonces
sí, pero no sé, hay gente que es sometida a ese verbo y queda muy contenta.
Pero a ver, si ella misma se envergó, quiere decir que cerró.
No, dejemos.
No sé.
¿Para qué?
Bueno, yo nunca lo he intentado, no sé si se pueda.
Pues es que está difícil, ¿no? Porque para llegar, pues tiene que estar en su extensión máxima y entonces no, bueno, se pierde la flexibilidad.
Si llegara, incluso si llegara en estado adormilado, pues es como pañuelo de mago, ¿no? Lo tienes que retacar. O sea, está difícil.
No, y además hay dos cosas que estorban.
Además, camino, ¿no? Te puedes lastimar ahí.
O sea, lo echas por el medio, cargas todo para un lado, para el otro.
Está terrible. Bueno. Qué horrible.
No lo sé.
A ver si este va a hablar de otra porquería también. Marco Antonio Solís es distinguido como gran maestro. Ok.
Es un gran maestro, Marco Antonio Solís. Qué bonito que le hayan dado este reconocimiento. Pues también me vale un poco madre.
A ti te vale
prefiero,
madre.
A nosotros nos vale madre. A todo el mundo le vale madre,
sí. Me quiero mi barba y mi sombrero de judío ortodoxo.
No está Moisés Muñoz y eso lo lamento, pero lo he dicho hasta el cansancio. Este ha sido un pésimo torneo de América. Tiene bicampeonitis aguda y está haciendo el ridículo. Ni siquiera está en zona de calificación, está en zona de repechaje. No le vayas a Pumas, güey, lo vas a salar.
¡Pumas! ¡Oh, universidad! ¡Escucha con qué ardor! ¡Entonan hoy tus hijos este himno en tu honor! Y así, ¿no?
Pumas,
ra.
Te lo sabes, además.
Claro.
Y te sale excelente.
Es que aquí cerquita de donde estoy, cuando me quedo en México, está el estadio de Pumas. Yo oigo, cuando hay partidos, se oyen los goles y los coreos y los gritos.
Que es siempre, porra, ¿no? Los golazos que hay ahí en Ciudad Universitaria.
Sí, Puma, ya le voy a Pumas, sí. Jódete. Ahora le voy a Pumas. Sí, cómo no.
Chico, pues ya pásate a Morena, güey, mejor, no la riegues. ¿Pumas qué?
No es mala idea. ¡Viva la 4T! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el gobierno federal! ¡Viva, viva Morena! ¡Viva AMLO! ¡Es un honor estar con... y así! Y eso les da... con eso, si con eso puedo hacer que se vayan
ese
a
viva
sus casas...
Sí, sí me gustó, no los otros que haces.
¡Viva, viva! ¿Ese no? Ese, ok, está bien. Ese no, está bien, entonces ese no.
¡AMLO es Diosito! ¡Viva, viva! Sí, no, eso es una falta de respeto. ¡AMLO, AMLO, 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 AMLO! Lo que diga, AMLO, 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 AMLO.
Para por Dios.
Y si lo vieran sacudiendo las manos como gibón a la altura de la cabeza.
Pues sí.
Bueno, este es el contundente mensaje que da Emilio Azcárraga, el dueño de la América, de Televisa, del Estadio Azteca y muchas otras cosas más, acerca de su equipo y cómo ha estado en este torneo. Adelante, Emilio.
Hemos quedado a deber en esta temporada, la verdad, después del bicampeonato. Ya los jugadores ya saben dónde voy, entonces, ya los enviaron ahí estando. Y la verdad creo que no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato.
Pues tiene razón, Emilio, sí, está en el lugar 10 de la tabla en estos momentos, América. Y bueno, también falta que lleguen a la liguilla, porque en la liguilla se crece este equipo y eso es triste y
cuando dijo
peligroso.
Los jugadores ya saben a dónde voy, todos así, a una junta para bajarnos el sueldo a todos, ¿a dónde
sí,
irá?
Sí, ya saben a dónde voy. Voy a que no habrá bonos, a que olvídense de sus aguinaldos, o no sé.
Adiós, esta Navidad no va a haber pavo, y así.
Bueno, ¿no? El top ten del día de hoy se va a llamar.
Pavos? ¿Te acuerdas que nos regalaban pavos? Ya no regalan nada.
Pero hace como 20 años, güey, que nos
daban nuestro pavo de Navidad, güey. Un rico pavo. Yo me regresaba a mi casa con un pavo congelado, que costaba más que el sueldo de todo el año, el pavo congelado que me daban. La verdad.
¡Llegó el pavo!
Sí, así llegaba un güey con una caja. Llegaba un camión de pavos congelados, que eran como piedras gigantescas, y te lo llevamos a tu
casa. Qué bonitos
y...
tiempos. Ahora nos dan...
No,
nada.
Puro chilorio, sí.
Puro chilorio.
Exacto.
En vez de pavos,
el aguinabo. Y nos dan el aguinabo también. Así en esta empresa nos dan aguinabo al fin de año. Nos toca, por ley.
Pero bueno, aquí aguinabo. Nos tocó, ni modo. Y estamos muy agradecidos. El top ten de hoy se va a llamar... Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son.
Mande las suyas, por favor, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Rubrícalo bien para que arranque. Exacto.
Me encanta jugar con lo que me sale de los huevos. Kinder.
Ok. Trae sorpresas.
Bueno, si quieren participar en frases que suenan sucias, ya no lo son, @lacornetafm. Y nosotros volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ese silencio fue patrocinado por Lagunas de Zempoala. Ya.
Bueno, miren, yo no sé, a mí la verdad, el equipo este de Chivas, pues me vale, ¿no? O sea, respeto mucho el que
pero el Chiverío es una mexicanos. Gran afición, ¿no? Es sí, una gran afición, sí.
Yo
es
no
un
tengo
equipo
nada
de abolengo,
Chivas,
con historia.
El histórico rival de la sí. América, lo respeto, pero pues no es mi equipo. Uh-huh. A mí me vale madres cómo le vaya a Chivas, salvo cuando juega contra el América y le voy a Chivas con todo el alma.
¿Te vale pues
vergar
el
caso
Guadalajara?
Con cualquier otro
como
equipo.
Como decían los de Molotov.
Me vale Vergara el Guadalajara.
Saludos.
A mí me vale Vergara.
Exacto. Saludos. Gran banda de rock.
Pues sí, me vale Vergara el Guadalajara. Es exactamente como lo decía Mickey, me parece. Uh-huh. Pero bueno, no sé qué broncas traen en el equipo. Se acaba de ir Fernando Gago, el entrenador, que se fue a entrenar un equipo allá en Argentina. Muy está en su derecho. Pero hay estas dos declaraciones, esta declaración más bien de estos dos güeyes que me sorprendió enormemente.
A ver.
Y a lo mejor, y muchos hombres nos vamos a sentir identificados.
¿Quiénes son esos dos güeyes de los que estás hablando?
Uno es Ramón Morales.
Ajá. Y el otro es Héctor Reynoso.
Exjugador. Uh-huh. Y el otro es Héctor Reynoso, que no sé quién es Héctor Reynoso, nuevo, tú sabes.
También es exjugador.
Jugador,
¿no?
Sí.
Sí, son. ¿A poco no sabías eso? Yo sí sabía. Por supuesto que no sabía. Pero lo adiviné. En esta ocasión adiviné, pero. Yo creo que sí se van a sentir identificados varios. Yo me cuento entre ellos. Adelante, señores.
Hacen un símil entre mujeres y equipos de fútbol, hablando de los desaires que les hace Chivas, de lo mal que nos deja. Adelante.
Fíjate que yo he visto siempre, amo las Chivas, respeto esos colores. Son la gente que, la institución que me dejó ser futbolista profesional y que, así mismo, yo también le di todo de mí, ¿no? Pero a ver si no me... A ver qué opinas de esto. Yo siempre he dicho que es como una... La Chivas es como una mujer guapa. Como una mujer guapa que te trata mal.
Y que quiere seguir con ella,
y
¿no?
Y que quiere seguir con ella.
Porque está guapa, porque a lo mejor...
Y que a veces...
Hace bien el cuchicuchi, y no sé.
No sé.
O sea, estás ahí, ¿no?
Válgame la comparación, ¿eh? Pero, sí, sí. Pero hay de repente otras mujeres no tan guapas que te pueden tratar mejor que uno no acepta, ¿no?
¡Tómala!
¿Quién dice cuchicuchi?
¿Qué hombre adulto dice el cuchicuchi?
Vamos a hacer el cuchicuchi. O sea,
sabía que eso es lo que te ibas a fijar. Que
me súper brincó. ¿Quién dice cuchicuchi?
Dos cuarentones hablando del sexo.
Así viene el cuchicuchi.
El cuchicuchi.
¿Qué chijotería es eso? Bueno, está bien. Cada quien, es ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué? Pero bueno, a ver.
Es
entonces,
peor todavía cuchiplanchar o cuchicuchi. Los dos se me hacen repelentes,
no, repugnantes. Bueno. Cuchiplanchar también me parece como de, no sé,
de tía.
Quinta. Sí, de... Ay, entonces cuchiplancharon o no... ¡Cállate!
Cochar todavía, ¿no?
Cochar es de niño, güey. En mi generación decíamos coger.
No, no, no. Los niños no ya. Cochan, güey. ¿De qué estás hablando?
O sea, de chamaquito, pues. De gente... Qué desafortunada frase. Cochar es de gente muy joven, pues.
Desafortunadísima.
Ah, eso.
Sí, sí, sí.
Lo podemos tener fuera de contexto para otro.
No, ya sí, déjalo. Ya.
Yo decía de gente muy joven. Yo no digo cochar. Es más, también la palabra me cae muy gorda. Ay, oye, seguro y en la noche voy a poder cochar. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué soy, niña fresa judía de Polanco? Vamos a cochar, por favor.
¿Así dicen? No, estoy seguro, es que...
Yo creo que sí.
Bueno, dejémoslo ahí. Y ahora...
Es como de niña fresa, ¿no? Ay, entonces vamos a cochar. No sé por qué se me ocurrieron las niñas.
Es un poquito.
¿Sabes qué? Hoy vamos a cochar. O sea, ya le dije que hoy sí se arma. O sea, hoy cochamos. Güey, estoy triste. Es que te escribí una carta. Estoy triste.
Una cochadota.
Ya, dejémoslo en paz y de ese tamaño.
Bueno, pues vamos ahora con este aficionado mexicano. Después del encuentro que sostuvo nuestra selección en contra de la selección estadounidense, ganándoles por primera vez un partido después de 5 años, pero además con jerarquía, con autoridad, con un gran regreso de Raúl Jiménez, una participación también y un golazo del Chino Huerta. Pues salió este aficionado mexicano que se ve que trae unas cervecitas ya encima.
Bueno, ¿qué tiene de malo?
No está mal, pero muestra...
Yo traigo unas cervecitas encima ahorita. No es cierto.
Este desmedido sin razón que tenemos como aficionados los mexicanos. Ajá. Que pasamos del abucheo absoluto a la idolatría. Adelante, aficionado mexicano, un poco beodo saliendo del partido.
Después del triunfo me siento bien alegre de ser mexicano. Este Raúl Jiménez, no sé a quién te tragaste, pero eres un perro. Bien bueno que eres, Raúl. Chino Huerta Cepillín. Pistachos en salsa verde, mi compa Roberto Alberto, Roberto Alvarado. ¡Piojo! Ese. Gracias. ¡Arriba México!
¿Por qué le gritaron borracho a Vega?
Porque es un borracho y le dijo una majadería a las Chivas. Yo le voy a las Chivas, yo soy chivista, a huevo. Y ese nalgas de oro de Alexis Vega no sirve para nada.
Oye, ¿nalgas de oro le dijo?
Porque es Estados Unidos, ¿no? Me imagino.
¡Ah, qué Estados Unidos! ¡México! ¡México! ¡Arriba México! Javier Aguirre, lo estás haciendo bien. Sigue adelante, no como Jaime Lozano.
Oye, si mañana empezara el Mundial, ¿hasta dónde llegaría México?
Hasta el final, van a ganar todo. Todo van a ganar. Arriba, fuera Argentina, fuera Brasil.
Qué buena.
Es que ya, eso es terrible. Ganamos un pinchurriento partido amistoso, sí, contra Estados Unidos. Y ya nos la va a pelar Argentina, ya vamos a ser campeones del mundo. Javier Aguirre va a ser presidente en 2030.
Bueno, está borracho. Cuando estás así de borracho, crees que eres simpático, guapo, que va a ganar la selección, el mundial. O sea, crees muchas cosas que estás borracho. O sea, crees que estás cayendo bien, por ejemplo, y no. Y luego le preguntan, pero contra Estados Unidos. ¿Qué Estados Unidos? ¿Ni qué Estados Unidos? ¡México! O sea, pues hasta el socket, güey. Como trenza de... Pero bueno, como trenza de Daniela Romo, hasta las nalgas.
¿Y Javier Alarcón?
¡Ese nalgas de oro!
Javier Alarcón es el...
¡Ese nalgas de oro!
¿De qué está hablando este güey? ¿Quién es nalgas de oro?
El nalgas de oro. ¿Y es malo tener las nalgas de oro? Tío, porque si yo me imagino... ¿Cuánto pesa una nalga? Como, ¿qué será?
Depende.
¿Un
de
kilito?
Quién, güey.
Bueno, pues una nalga de... Sí, bueno, es una nalga
las
de...
tuyas, por ejemplo, pues nada.
¿Cuánto pesa gramos una nalga? ¿Cuánto, Eduardito, cuánto pesa una nalga?
Según la de quién, ¿no? Porque hay unas muy amplias.
Pues pero imagínate unas nalgas de oro. ¿Tendrías así colgadas en tu pared unas nalgas de oro? Si fueran de oro, así puestas, así como en marca, en tu sala, unas nalgas de oro. Ahí puestas.
Un relieve de unas nalgotas perfectas, impecables. Digamos, la de Diana oro. Cazadora. La estatua que hay aquí en la Ciudad de México. Pegadas a la pared, nada casa, más las nalgas, hechas en oro.
Les das un besito. Les das un pellizco, una palmadita a tus nalgas
me
de oro.
Me parece naquísimo, güey, la idea de tener unas nalgas de oro.
Unas nalgas de oro, pues imagínate, pero bueno. Javier Alarcón es el qué, el qué.
Espérate, es que está ocupado.
¡Es el nalgas de oro!
No, del gran campeón mexicano, te da pendejo, dilo.
¿Qué dice? ¿Por qué se metió ahí Julio César Chávez?
Ah,
¿qué
porque pasó ahí? Otra cosa. Es que hay una nota que acaba de salir que les quiero compartir. Julio César Chávez anunció que se retirará de la televisión. Dice, ya no quiero trabajar en TV Azteca. El César del boxeo, que hasta ahorita pues ha sido uno de los principales atractivos en las funciones que transmite la televisora de la Jusco, ya contempla alejarse de la televisión. Dice, me veo más viejo, retirado. Ya no quiero trabajar en Azteca un año más y ya estoy muy cansado de tanto viajar y solamente voy a ir a peleas especiales.
Pero lo hace muy bien, a mí me gusta mucho verlo en las peleas en Azteca, lo hace bien. Y además de todo, pues, ¿quién puede hablar con más autoridad? Pero y además, ¿quién puede hablar con más autoridad que uno de los mejores, si no el mejor boxeador que hemos tenido en México?
Sí, a él sí le creo. Es como cuando está Julio, sí, está Hugo Sánchez en una transmisión de fútbol, yo lo he visto varias veces.
Pues sí.
Y de repente está comentando y canta el gol antes que nadie. O sea, él ve que ya esa jugada va a terminar en gol y lo dice antes que nadie, porque nadie, o muy poca gente entiende de fútbol lo que entiende Hugo Sánchez. El mismo caso con Julio César Chávez. Ahora,
lo difícil de Hugo Sánchez es que la mitad del partido se la pasa hablando de él, no de lo que está pasando en la cancha. De lo que él hizo y lo que él haría y cómo él va a entrenar al quién sabe qué equipo en España y que quiere una oportunidad y que yo y siempre yo y después yo también. Eso es lo único malo de Hugo Sánchez.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes hace algunos años que en un programa de televisión estaban Ricardo Peláez y David Faitelson, y que David Faitelson le dijo algo a Peláez y Peláez le contestó, eres un estúpido.
Eres un estúpido.
¿Qué me dijiste? ¿Se lo enojó? Que oíste, güey, eres un estúpido.
Estúpido, y ya, ¿cómo ves?
Así le dijo, Y bueno, pues, ¿qué creen? Han pasado los años.
Eres un estúpido.
Ese. Exacto. Oye, Eduardo.
Sí, José Eduardo. Ramón.
Eres Eduardo. Un estúpido.
Ya, ya, sí. Dime algo nuevo.
Nuevo.
Dime.
Nuevo. Más bien, nuevo. Exacto, nuevo.
Bueno, se enojó en esa ocasión Faitelson, le exigió una disculpa a su compañero, que no se le dieron, subieron los ánimos. Pero ahora se reúnen el Piojo Herrera y Ricardo Peláez y se preguntan si esto era atinado, si esta declaración de Peláez fue atinada o no. Y la respuesta es sorprendente. Adelante, Peláez y Piojo.
Y quiero empezar con una declaración que hizo David Faitelson en un programa donde yo le dije estúpido, que dice, Miguel Herrera negoció su llegada a la América a cambio de que tú te fueras. ¿Te acuerdas que yo te hablé para que regresaras a América? Me dijiste, estoy en Tijuana, tengo el contrato, pero más adelante, y no sé qué, y luego ya me fui yo y llegaste tú. Ajá. ¿Tenía verdad David Faitelson? O sea, ¿sigue siendo un estúpido o de plano le pido perdón por esa declaración?
Síguele diciendo como tú quieras, porque la verdad, yo se lo dije en un programa. Es una tontería lo que...
Sigue siendo un estúpido, entonces, no son palabras mías, señores, nadie se ofenda conmigo. Ellos consideran que sí, que sigue siendo, que no se le...
Fíjate que, en mi opinión, David Faitelson es un estupendo comunicador deportivo.
Lo es. Casi nadie es tan estupendo como él, la verdad, en lo que hace. Es una de las grandes voces que habla con autoridad, conocimiento de causa y además de todo con una floritura de lenguaje admirable.
Tú dile como quieras, dice el Piojo. Síguele diciendo como quieras. Tú dile como quieras,
sigue siendo.
Pero miren, señores.
Eres un estúpido.
Queridos exfutbolistas Peláez. Eres un estúpido. Directivos y entrenadores, estos dos grandes del fútbol mexicano. David Faitelson hace su trabajo de maravilla. Le mete sabor a las transmisiones, causa polémica, es entretenidísimo. A veces, en exceso, en mi opinión, estridente, pero pues es divertido, funciona. Lo mismo
pues
que Alvarito
sí,
Morales,
digo, yo no es que no me quiera yo, no me quiero unir a una cuestión de un insulto, pero mira, la verdad es que eres, o sea, ni modo.
No.
Eres un...
Y además David es muy amable. Cuando estuvo en el podcast con nosotros, que ya no estaba con esa...
Sin duda.
Esa máscara del personaje.
Es broma.
Del comentarista deportivo.
Faitelson es una pistola, güey.
Es una pistola.
Es grande.
Es amable, es educado, es divertido, es culto, es inteligente y demás. ¿Qué?
¿Es que?
¿Tiene enorme? ¿Me estabas
¿culto?
Diciendo saca o qué?
Ah, es que pero culto con T, ¿no?
Sí, eso dije.
Sí. Es que no es para antes.
Y ya para cerrar esta terrible sección deportiva en ausencia del Piojo Herrera. No, ya, la goma. Ahí muere. Vamos a un corte, regresamos, porque ya no sabemos dar la sección de deportes. Ya me aburrí de hacer el ridículo. El estaca ya,
de
también.
Plano, nos retiramos.
Nos retiramos. El top ten de hoy se va a llamar... Frases que suenan sucias, pero que en realidad no lo son.
Mande las suyas, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Como por ejemplo, en estos días vas a tener que llegar por el camino del lodo. El otro está anegado.
Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Estás en la carnicería. Don Ramiro, péseme los huevos y el chorizo, por favor. ¿Y ya?
Y empaquétemelos, ¿no? Por favor. Y sí, me los forra de papel, ya me voy. Pero bueno.
Y si usted quiere participar en este top ten, es muy sencillo. Hágalo a través de @lacornetafm en Twitter. Volvemos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidagalán.
@JRSestaca.
La Corneta.
Gabriela Camacho, Gaby Cam, finalmente se aparece aquí en La Corneta. Venga de ahí.
Nunca me quise desaparecer, no digan esas cosas horribles.
¿Por qué no? A ver, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué tenías más importante que hacer que conectarte a este tu programa de radio, Gabriela Camacho?
Pues básicamente enfermarme, ¿no? Digo, no sé.
¿Estás
no sé qué opinan ustedes? No, ya no, o sea, ahora estoy, por eso ya estoy aquí, pero la semana pasada estaba pereciendo, amigos.
Bueno, no, sí, siempre he estado bien enferma, la capitana.
Sí, no, eso lo sabemos, o sea, enferma sigue.
Soy palito de pan.
Conozco. ¿Por qué, perdón? ¿Palito de pan?
Define. Sí, yo soy palito de pan, de todo me enfermo, mano. Es horrible.
Ah, ok.
Soy frágil.
Nunca había oído ese
anuncio. No, nunca vieron ese anuncio, ¿no? Era un anuncio.
¿Sabes? Yo soy este palito de baguette, Eduardo.
Ay, ay, ay. Cálmese. ¿Y eso quién me lo constata o qué?
No, bueno, nada más son rumores, pero no es cierto, la verdad.
Que en verdad soy un palito de baguette.
Ridículamente pequeño, pero bueno, soy un hombre petit, ridículamente.
Está acá, detente, ya todo lo que estás diciendo se está volviendo peor.
¡Es
peor.
Horrible!
Es muchísimo. ¿Qué se siente vivir con un micropene, Staca?
Es terrible, es realmente terrible, es una cosa espantosa, me ha causado un trauma toda mi vida, soy por eso una persona insegura.
De ahí.
A partir de mi micropene.
De tu rabia.
Exacto, por eso estoy tan enojado, la verdad.
Con la vida.
Chiele.
Bueno, dejemos en paz mi pene y hablemos de películas.
Si así fuese la realidad, a mí me colgaría hasta los tobillos, que es una falsedad, ¿no? Pero yo sí creo que las personas que tienen el pene muy pequeño logran más cosas en la vida, ¿no?
¿Tú crees? Porque están compensando.
Sospecho que Napoleón la tenía, a Hitler también, así, estos, de Elon Musk, sospecho.
Hitler decían que incluso tenía una deformidad en el pene, que tenía un pene deforme. Digo, me imagino que también sus detractores pues habrán esparcido rumores, pero se habla de que tenía incluso una disfunción sexual tremenda, que Eva Braun era una especie de
pantalla.
Parche de pantalla, que en realidad pues no sucedía nada entre ellos, ¿no? Porque él no podía. Además, estaba drogado todo el tiempo, Hitler. ¿No? ¿Tú sabías eso? Que lo traía
todo el tiempo. Sí, hay unos videos, hay unas películas, sí. De hecho, en las que le tiembla todo la mano y suda y así, porque estaba en anfetaminas constantemente y en quién sabe cuántas.
Qué bueno, más. Qué bueno que se fue ya a chingar a su madre.
Pero sí, bueno. De acuerdo, pero no son clases de historia. Esta es la sección de cine y series, de recomendaciones de Gabriela Camacho. Gaby Cam, la semana pasada tuve que hacer yo la sección y fui un fracaso, Gaby Cam.
¿Pero qué recomendaste? A ver.
Recomendé una serie que se llama Hacks, que no sé si la has visto.
Buenísima, de dos muy bien, estoy orgullosa de ti, claro.
Recomendé una vez más, porque ya lo habías hecho tú, la serie esta de Nadie nos va a recordar, creo que se llama así.
Nadie nos va a extrañar.
Nadie nos va a extrañar, que es la de unos chavitos en una preparatoria que venden exámenes y tienen una especie de pequeña mafia, que me pareció sensacional, una gran serie, digo, de corte adolescente y demás. Y la serie esta de Narcos México, que me tuvo, ya me la eché completa, me pareció...
¿Ya terminaste fenomenal. Narcos México?
Ah, no fue Narcos, fue La Máquina de Gael y Diego.
Ah, La Máquina, muy bien.
¿Qué te parece?
Muy viste bien, Eduardo. Episodios? Sí, vi algunos episodios de La Máquina, de hecho tuvimos a Diego y a Gael en de estreno. Y la verdad es que muy bien, me gusta mucho el tema de la serie, creo que curiosamente, a pesar de que se trata de boxeo, tiene una pequeña similitud de lo que pasa con los actores también, ¿no? Y este tema de la fecha de caducidad y de cuando se te acaba la fama, me parece interesante La Máquina.
Sí, tiene lo suyo, está entretenida.
Tiene lo suyito.
Ver a estos dos güeyes actuar siempre es un deleite, ¿no? Y con Eiza González también. Hacen ahí unas muy buenas escenas, así que fue mi recomendación de la semana pasada.
Okay, estoy orgullosa de ti, Eduardo Videgaray, muy bien.
No, es qué bonito.
Los
ya me voy para siempre, público cornet.
¿Por qué no te vayas, Gaby Cam?
Los zapatotes de payaso de Gabriela Camacho.
Efectivamente.
No te vayas.
Aquí la que calza más grande es Gaby Cam, punto y se acabó.
No es palito de pan, es palito de bolsa de pan. No, ya.
Y échale bueno, un pan a propósito de los comentarios.
Ah, exactamente, acerca del pan. Y besos y cervezas, que es la cerveza es pan líquido, a fin de cuentas, ¿no?
Así es.
Bueno,
me encanta, me encanta esa nueva frase, la voy a decir.
Vamos con las recomendaciones de hoy, adelante.
Vale, pues vamos a empezar con una recomendación de cine a la que llego parcialmente tarde, lo tengo que reconocer, porque ya estrenó hace, pues ya un par de semanas, pero no había tenido la oportunidad de verla y siento que... Sí, así, Casa Blanca. Vamos a hablar de Georges Méliès, La Llegada a la Luna. No, ya en serio. Ya. Es una película animada, pero quiero hacer aquí un recordatorio de algo que dijo en su momento Guillermo del Toro, que es un hombre... pues maravilloso, un gran cineasta, que decía que la animación no necesariamente es un género, ¿no? O sea, la animación es un recurso, pero no necesariamente es un género ni está asociado con ser infantiles. Y justamente creo que Robot Salvaje es una de esas películas. Esta es la cinta de la que les quiero hablar. La encuentran en Cinemex.
¿Robot Salvaje?
Es una película animada.
¿Robot Salvaje?
Robot Salvaje.
Wow, ok. ¿Y cómo se llama en inglés?
Robot salvaje.
Exacto, es que a mí me suena eso. Me suena una novela.
¿Como Rosa Salvaje?
Con una robotina. Robot salvaje soy yo. Exacto, así, a eso porque me suena raro. Qué extraño título.
No, ni al caso.
¿Cómo puede haber un robot salvaje? ¿Cómo puede haber un robot salvaje? Son máquinas.
Esta película en inglés se llama Wild Robot y es dirigida por un hombre llamado Chris Anders, que ha hecho películas como Lilo y Stitch y Los Croods. Y fíjate que Robot Salvaje, la premisa es muy simple, pero a la vez es súper poderosa, porque se trata de precisamente una robot de estas que cumplen tareas, que de la nada, tú no entiendes por qué, aparece en medio de la, pues ahí como es como la selva, no estoy segura de qué es, creo que, es que no sé si es la selva exactamente o el bosque, pero ahí aparece, y por azares del destino, termina teniendo a su cargo a un ganso bebé, un gansito pequeño.
¿Un ganso bebé?
Un ganso bebé, así es, que se llama Brillo y que la ve y los gansos adoptan como mamá lo primero que ven, ¿no? Y entonces este ganso adopta a Ross, que es, como ya les decía, un robot que básicamente su función es como... robot salvaje.
Oye, pero dime que no hay... dime que no violentan nunca al ganso, o sea, nunca le jale el pescuezo el robot. No,
¿no?
O sea,
no. Y en dado caso eso no sería violentar, depende de cómo lo vea.
Es que... es feo.
¿Qué creíste? ¿Que no entiendo? Claro que entiendo.
No, bueno, no sé.
Poco.
Muy bien. ¿Por qué me sonaste a Lisa Simpson?
Todo depende de cómo lo vea.
Okay.
No lo sé. Oye, Bart.
No entiendo. Exacto. Oye, Bart. Y entonces, a ver, el ganso...
Lisa, digamos, necesita frenos.
Exacto. Ya, perdón. Digamos que el ganso...
Gabby Camp tiene voz de doblaje, güey.
Sí, sin duda. Y hoy no
vieron ahí. Así es.
¿Por qué no haces doblaje, Gabby Camp?
Ya hizo.
Porque no, ya hice, la verdad, no fue muy
¿por qué?
Alentador el resultado,
no,
pero si alguien
eso
me quiere enseñar. He hecho doblaje varias veces, papeles muy, muy
doblaste?
Chiquitos. Uno, doblé al tren de Spider-Man, ni siquiera tengo nombre del personaje, es el tren de Spider-Man.
El tren de Spider-Man.
Y mi única frase, sí, mi única frase era, partimos a la luna.
¿Y ya?
Ay, güey.
Pues suena bien.
Y ya, eso dije en toda la película. Y me funaron que porque Star Talent, que porque... Y yo solo dije eso en la película. Eso lo dije, es más. Y además lo dije en una escena donde Emilio Treviño, que es Miles Morales, se está golpeando con el villano. Así que, además, algo de fondo. Ni siquiera. Es como si hubieran cortado mis escenas de una película, básicamente. Pero muy bueno, bonito. Y también hice una de Cenicienta, pero ese no es el punto. Volvamos a Robot Salvaje, que ya les contaba, es una película de DreamWorks. Pero es una película sumamente linda que habla un poco de las relaciones madre-hijo, pero además es, pues habla de un poco de la capacidad que tenemos de adaptarnos, en este caso, el robot y el ganso. Porque claro, como a él lo está educando un robot de nombre Ross, pues el ganso es más parecido al robot que a su hábitat y que a los demás gansos que están ahí. Entonces, es una aventura súper divertida. La verdad, me sorprendió mucho. No esperaba tanto de ella porque la premisa me parecía muy loca. Y me gustó mucho. Es una película muy, muy tierna, que es para toda la familia. Obviamente la pueden ver los niños. Pero además la animación, o sea, el estilo de animación, me gustó mucho porque tiene un poco no sé cómo llamarlo, de artesanal, o sea, no se ve completamente hecho por computadora, se ven de pronto ciertos trazos, o sea, no es el típico estilo de animación que vemos en películas como Pixar. Así que les recomiendo mucho Robot Salvaje, de verdad que si no la han visto, yo creo que ya le queda muy poco en cartelera, porque ya tiene algunas semanas de haberse estrenado, así que si tienen la oportunidad, véanla, está muy, muy linda.
Ok, habrá okay, que ver,
Robot
habrá
Salvaje.
El Robot Salvaje que con su gansito.
Pero como que ahorita tengo ganas de ver películas para adultos. A mí me entusiasma mucho cuando sale, pongo una película y la pantalla sale violencia, sexo, malas palabras, consumo de drogas. Ese es mi cine.
Perfecto.
Esa es la película que quiero ver.
Oye, pero una última pregunta,
bueno, si
¿no? El doblaje del ganso no lo hace el ganso no habla así. Robot,
no,
ayúdame, Robot.
El ganso es Emilio Treviño, precisamente.
Ah, ok. Entonces, no, nada que
ayúdame,
ver.
Ayúdame, Robot.
Salúdame, Robot.
Me encanta. Aunque a mí me sale como de Veracruz. Bueno, sí. Mi querido Eduardo, tengo una otra recomendación.
Pero eso es tabasqueño, ya casi, ¿no?
No, es como un poco más Veracruz. No lo sé. Bueno, ya perdónenme a todos los que nos oyen en otros estados. La verdad es que doy pena. Pero te quiero, ya que te gustan ese tipo de cosas, que ya dices, sí, no te voy a recomendar una película, te voy a recomendar una serie, una súper, ultra, mega, increíble serie. que van a encontrar en Apple TV Plus, que se llama Disclaimer. Disclaimer son como estas, de estas notas que tienen ciertos productos como, como para aclararte algo. Ejemplo, los libros de pronto traen un disclaimer que dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Las películas también de pronto lo dicen. Y Disclaimer es una serie de Alfonso Cuarón, para mí uno de los mejores directores de este planeta, mexicano además.
Pues sí, sí, sí.
Que está basada en una novela. En una novela que ya existía, pero la premisa de la serie es maravillosa. Están estrenando. Les voy a confesar algo. Yo la verdad es que ya la vi completa porque pues tuvimos aquí oportunidad de conversar con el elenco. Y con conocimiento de causa les digo que vale la pena, aunque esté estrenando un episodio cada semana, porque eso yo sé que a mucha gente le desespera y que dice como, ya quiero que ver completa la serie, no me gusta. Ahí les va. Disclaimer es una serie protagonizada por Cate Blanchett. Como ya les contaba, adaptada de una novela y es adaptada por Alfonso Cuarón. Y la premisa es una mujer que se llama Catherine. Catherine es una especie como de estrella de televisión muy conocida, que ha tenido una vida muy exitosa. Y un buen día está en su casa, le llega un libro, así como que por correo, le llega un paquete que tiene un libro, ¿no? Y ahí tiene el libro durante mucho tiempo hasta que un día dice, bueno, ya lo voy a leer. Y se pone a leerlo y lo primero que ve en este libro es que el disclaimer, en vez de decir cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dice cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Vámonos.
Okay. Y empieza a leer este libro y desde el primer episodio tú sabes que ella se está encontrando con una historia muy oscura de su propia vida en ese libro. O sea, ese libro cuenta algo que ella no le ha querido contar a absolutamente nadie y además que se está convirtiendo en un bestseller.
Me encanta. O sea, sin que ella se lo haya contado a nadie, ella encuentra su propia historia en el libro.
Así es, una historia, así, una etapa de su vida muy complicada, o sea, una etapa que ni su esposo, que por cierto es Sacha Baron Cohen, con una actuación impresionante, sabe. Y a lo largo de los episodios de esta serie de Disclaimer, pues tú como espectador vas descubriendo de qué se trata esto que ella no quiere que se sepa y que obviamente la tiene trastornada, porque aunque el libro no habla de ella como Catherine, pues ella sabe que eventualmente va a salir a la luz que lo que están contando es por ella. Entonces, esta serie juega mucho con lo que está viviendo Cate Blanchett, que es el personaje de Catherine, a la par que vas viendo como lo que pasó, ¿no? O sea, qué es lo que ella está tratando de ocultar, y el personaje de Catherine de joven es Layla George. Y de verdad que, híjole, esta serie, empecé a verla, fue de estas series que la vi por trabajo, porque tenía que hacer entrevistas, y no pude detenerme ya, o sea, la acabé en un día, creo. Maravillosa, de verdad, creo que la magia de Alfonso Cuarón y la razón por la cual es uno de mis directores favoritos en la vida es que él sabe retratar hermosamente lo más bonito y lo más horrible del ser humano, y creo que esta serie es una prueba de eso, así que se la recomiendo muchísimo, Disclaimer en Apple TV Plus. Además, o sea, Cate Blanchett, maravillosa actriz también, creo que es una gran combinación. Confíen en mí, pero es muy, muy, muy buena.
Pero dijiste algo que a mí me hizo dudar sobre empezar a verla o no. ¿Ya están todos los episodios o me voy a enganchar como cuando era niño que tengo que esperar a la siguiente semana para ver el capítulo que sigue? Porque pues, ¿para qué están las plataformas si nos siguen haciendo lo mismo de hace 40 años?
Oye, pero de veras es una buena pregunta, porque ¿qué? ¿Ganan más? ¿Ponen más anuncios? ¿Para qué? ¿Por qué no la sacan todas para que ya esté lista y la puedas ver enterita si quieres? ¿Ganan menos dinero o qué?
Yo siento que es por dos razones. No me hagan mucho caso porque no lo sé a ciencia cierta, pero creo que hay dos razones. La primera, porque genera más tema de conversación. O sea, si tú ves una serie completa, no necesariamente vas a redes sociales a ver qué te encuentras de esa serie. En cambio, si ves un episodio y empiezas a leer las conjeturas que hacen otras personas que están viendo la misma serie, y hay teorías y demás, o sea, yo me acuerdo mucho del fenómeno de The Walking Dead, que hubo una temporada que terminaba en una especie de gancho que no terminaba de explicar, y la forma en la que la gente desahogaba el tiempo que tenía que esperar por ese episodio era precisamente yendo a redes sociales. Entonces yo creo que por un lado es eso, y por otro lado porque creo que es más fácil ver el alcance que está teniendo la serie y el éxito que está teniendo, porque tú puedes terminar una serie por como porque ya la empezaste, ya estoy ahí, es lo único que hay que ver, pero ya sí creo que le dedicas tiempo, la esperas, te conectas cada día. A mí me está pasando con una serie de Disney Plus que se llama Agatha All Along, que también estrena episodios cada semana, y yo así antes de cualquier otra cosa, el día que estrena la estoy viendo, porque
o sea, organizas pues, no tu agenda alrededor gente... de
sí, yo soy tantísima, ustedes saben eso, no hay necesidad de que empecemos a hablar de cómo soy.
disclaimer de Alfonso Cuarón. ¿Cuántos episodios hay disponibles? ¿O me voy a tener que esperar a que esté toda para que no me tengan ahí como su pendejo los de la plataforma?
No, te juro que te va a encantar la serie. O sea, tú confía en mí. Son 7 episodios en total. Me parece que se estrenaron 2, si no estoy equivocada. Sí, creo que se estrenaron 2.
Ah, no, entonces nos vemos en 2 meses ya que esté completa. A mí me gusta verla entera, completita.
Se va a poner buena. Pero es que sí, de verdad está... Ahí. Sí, mira, se estrenaron efectivamente el 11 de octubre, se estrenaron 2 episodios y luego estrenará cada viernes uno semanal hasta llegar al... ¡No son tantos! ¡Son 7, hombre!
Bueno, pero es muy desesperado el güey, ni modo, bate, se va a esperar, porque lo conozco, se va a esperar para luego estar ahí pegado a la televisión.
Ahorita me muero de ganas de ver Y Llegaron de Noche, de Eugenio Derbez.
Ah, también les iba a hablar de esa serie.
¿Eso qué onda? A ver, platícame.
Platícanos, por favor.
Se antoja divertidísimo. Me gusta.
Lo primero que hay que decir aquí es que Eugenio Derbez es un hombre que ha cambiado la industria hollywoodense para todos los latinos, y eso yo lo agradezco infinitamente. Y esta serie, Y Llegaron de Noche, ¿ustedes se acuerdan que me parece que fue en 1930, un poco con la llegada
No habíamos nacido. ¿Cómo nos íbamos a acordar de eso?
Pues no sé, porque has leído,
viejos,
bro.
Pero no te pases.
O sea, no qué manera tan sutil de decirnos ancianos, güey. 1930, ancianos, no.
Viejo. Que en 1930...
Somos hijos del 69, bueno. Gaby Camp, para que sepas. Gran año, por cierto, y crea imágenes horribles de nuestros padres. Pero bueno, ya.
¡Ah! ¿Y yo por qué tenía
también?
Que tener esas imágenes? ¡No!
Esa era la idea, que tú y todo el público lo vean. ¡Ahí están! ¡Sí! Dándole durísimo. Ok, ya. Exacto. No.
Pues qué bueno que hayan sido felices y gocen.
O sea, exacto. Sí, pero pues uno no tiene que imaginárselo.
No, ya los viste. ¿Los estás imaginando ahorita, Gaby?
¡Ya! ¡Está acá!
Yo también a los míos. ¿Por qué hace eso, José Ramón? Pero bueno, ya ni modo.
No, así debe de ser.
Bueno, pero regresemos a Y Llegaron de Noche, la nueva serie de Eugenio Derbez.
Y Llegaron de Noche. Así es. Y Llegaron de Noche, cuenta la historia. En 1930 se estrenó Drácula, la película protagonizada por Bela Lugosi. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan de esa película. No estoy diciendo que se acuerden de 1930.
Sí, nos acordamos.
Bueno, resulta y resalta que durante muchos años estuvo perdida una versión que se hizo a la par. Fue en 1930. Que se hizo a la par de esta película. ¿Por qué? Justamente por esa época estaba la llegada del cine sonoro, o sea, todavía la gente y quienes hacían cine estaban acostumbrados al cine mudo. Entonces, resulta que cuando filmaron Drácula, pues la gente dijo, hay que tener una versión, porque todavía no existía lo que hoy conocemos como pues, subtítulos, todo lo que hay, para que uno pueda ver una película en otro idioma. Uh-huh. Dijeron, vamos a filmar una versión de Drácula en español.
Draculito.
Y yo la verdad no tenía idea de esto que les estoy contando, ¿eh? O sea, no tenía idea de lo que les estoy contando. Decidieron filmar esta película y pues la forma de hacerlo fue, vamos a contratar a un crew, a un elenco hispanohablante. Ajá. Y vamos a filmar en las mismas locaciones y en los mismos sets que estamos filmando Drácula de Bela Lugosi, pero en las noches, para que pues no tengamos que gastar en hacer la misma película, pero en español.
O sea, salía un crew, salía una trupe de actores y se iban y llegaban estos güeyes a hacerle en español.
Exactamente.
Este es, imagino, el vampiro de Derbez, ¿no? Él es de los del
así
del turno
es.
De la
los
noche.
Latinos.
Exactamente. Y cabe destacar que esta película que se hizo en español, que mucha gente considera que es incluso mejor que la de Bela Lugosi, se perdió muchos años, o sea, se quedó como perdida muchos años y de pronto la encontraron y ya vio la luz y demás. Y la historia de cómo se filmó todo esto y de quiénes eran estos actores, de dónde salieron, cómo llegaban a este mismo set, pues es Y Llegaron de Noche, la serie de Eugenio Derbez.
Ok.
Me muero de ganas de verla, nada más me estoy esperando a que ya estén todos los episodios para que no me tengan de sorprender una vez más ahí cada semana esperando. Es que es muy frustrante, pues, se supone que las plataformas llegaron a cambiar eso y lo regresan a como era en Canal 5.
Pues es la experiencia colectiva, Eduardo, caray.
A mí me vale madres lo que los demás estén viendo.
No vas a los restaurantes a platicar con tus amigos de las series. No me digas que no haces eso, Eduardo.
Ustedes no.
Nunca hemos platicado de una serie. Sí. O sea, me dice, esta está buena, pero así de, y pasó esto, y el episodio va, no me digas, no me spoilees.
¿Y quiénes son los actores? A ver, vamos a buscarlos en internet a ver qué dicen en Twitter.
Yo
pues
sí
no.
Soy, la plática, juzgando por eso.
No, está bien, la plática entre nosotros se reduce. ¿Qué onda? ¿Otra botella de vino ya sería una mamá? No, tráetele, que venga. Y así, o sea, esa es la plática en realidad.
¿Ahora cuál pedimos?
No, o sea, ¿ahora cómo ves este?
¿Cómo anda la cartera? ¿Vamos por el caro o el baratón?
Bueno.
No, pues ya es la cuarta botella, ya que sea baratita, ya, ni cuenta nos vamos a dar.
Sabe igual. Bueno.
Llega un punto. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen, Gabriela Camacho. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Porque nunca me han invitado a sus borracheras.
¿Qué? Yo sí te invito por lo menos a una, ¿eh?
¿Sabes qué? Un día te vamos a llevar.
En Mérida.
Un día te vamos a llevar.
En I Delivered, o sea, sí lo di todo, ¿eh?
Y he de corresponder.
Lo di todo. Hasta fui de las últimas en irme de esa fiesta.
Pedísima.
Bueno, de mí no vas a estar hablando, ¿no? Fue culpa de Mems, a quien le mando un saludo y sé que está un poco de luto porque era Directioner. En fin, aunque usted no lo crea. Bueno, el resumen de las recomendaciones de esta sección, de esta su bella sección de estrenos son Robot Salvaje en Cinemex, Disclaimer de Alfonso Cuarón en Apple TV Plus. Y sí, sin duda, y Llegaron de Noche, que además la dirige Eugenio Derbez y que creo que tiene un súper elenco. Está Sofía Niño de Rivera, está Diana Bobbio también. Obviamente está Eugenio Derbez, está el Flaco Ibáñez. Esa está en VIX, así que esas son mis recomendaciones para este día. Ahí me cuentan qué les parece y si pueden tirarme un pan se los voy a agradecer. Que por cierto, el otro día alguien me mandó una canción producida y hermosa de Échenle un pan a Gaby Cam.
¿Ah, sí? ¿Y por qué no se la mandas al nuevo para que la ponga y despida tu sección? ¿No la tienes
Estoy
a la mano?
Estoy de acuerdo, pero sí la tengo si no, a la mano, la pero van a tener semana. Que hacer tiempo un rato para lo que la mando.
No, no, porque ¿sabes qué? Yo tengo que llenar unos papeles. Yo tengo que llenar unos papeles urgentemente, de unas situaciones.
No me digas de qué. Estamos
de bien.
Exacto. Unas cosas.
El güey hace 10 minutos me escribió, me estoy zurrando.
Ay, ¿por no, qué no, tienes hay que... nada, no hay...
Bueno, entonces, ¿saben qué? Ahí se queda, porque ya... Si ya lo sabe, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Exacto. Bye, Gaby Cam, te quiero. Adiós.
Voy a bailar con el diablo. Ya el nuevo tiene, ya se lo mandé. ¿Ya lo recibió? No sé si quiere.
¿Ah, sí? Ya tenemos la canción. ¿Y quiénes la interpretan, eh?
Ahí te va. Te voy a decir porque me mandaron un mensaje. En realidad no sé quién es el autor exactamente porque quien me escribió...
De Échenle un pan, eres tú.
¡Ah! Es Omar García, licenciado en música. Y quien me la mandó es Barbie Briones, alguien de Monterrey, Nuevo León, que es su esposa, me parece. Y fue como, oye, te hicimos esto, ojalá te guste. Y yo, bueno, obviamente dije, ¡te cae! Me sentí la persona más especial del mundo. Así que hartas gracias a Barbie y a Omar. Y pues si la tienes ahí nuevo, yo me la echaba. Está buena.
¡Venga!
Échale un pan a Barbie.
Soy fan.
¿Son Pandora o qué?
Pues sí podría ser. También podría ser como Tatiana, ¿no?
La reina de los niños.
Ambas.
¡Qué bonito!
Me parece que conservaron mucho la esencia de la rola que nos inventamos el Stack y yo. ¡Gracias!
¡Guau! Wow, sí, felicidades.
Échale un pan a Gaby Cam en @GabyCam40.
Ya tienes tu canción y todo. Gracias, Gabriela Camacho. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, no se pierdan de estreno, terminando este bello programa y por supuesto el podcast de estreno, si se han perdido algún episodio, ahí los estamos esperando, Javier Ibarreche y yo en todas las plataformas.
Ah, pues ahí estaremos, así que hoy es viernes, tenemos que terminar a tiempo para que entre tu programa. Bueno, lo vamos a hacer solo porque sí, te queremos.
Te estaré Gabriela vigilando, Camacho. Eduardo Videgaray.
Muchísimas gracias, y el top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son.
Voy a llenar unos papeles.
No, pues es así. Es terrible. Pero si ustedes tienen sugerencias o propuestas para nuestro querido Top Ten del día de hoy, por favor háganosla llegar a través de @lacornetafm. Vamos a un corte y volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa.
De hecho, ya les va el último cacho de la corneta, pero el más rico, el Top Ten del día de hoy, que se intitula... Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Oiga, doña, ¿qué tal le quedan sus picaditas de calabaza? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, por ejemplo. Pero vamos rápidamente porque tenemos poco tiempo a esta que es la número...
10.
Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Buenas noches, vecina. He venido a ofrecerle mis servicios de limpieza. ¿Usted cree que quepa parado en su cisterna? Para limpiársela, pues está toda la moza, ¿no?
Le invito a mi casa, ¿quiere tomar algo? Tengo té, ya culo, leche.
O vecina, ¿le saco la basura?
Por ejemplo. ¿Le quito los pelos de la coladera?
¡Híjole! No dejen pelos en la coladera. O sea, revisen. Pelos en la coladera. Revisen si hay pelos y quítenlos. Porque es muy feo encontrar la bola de pelo. Además, luego se tapa la coladera con pelos. No lo hagan.
Vamos a la que sigue. La número. Esta me encanta. Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Oye, ¿y no prefieres comer parada?
¿O no andas de antojo de unos taquitos, por ejemplo?
Sí, yo podría ser.
¿Te molesta este comer parada? No creo, ¿no?
Este también me gusta. Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Oye, ¿me das tu hora? Sí, ¿y tú mañana?
Muy bonito. Frases que son sucias, pero en realidad no lo son. Vamos a la número
8.
Está terrible, güey.
Es poesía, está muy bonito, muy inteligente. Bueno, está bien.
Ahí les
frases
va.
Que suenan sucias, pero en realidad no lo son.
Mi fantasía textual es que me comas y punto. Ok, bueno, está bien.
Sí voy a querer que me glacee la dona, por favor.
Por favor, al barista, ahí en el Starbucks. Bueno, la que sigue es la número
7.
Frases que suenan sucias, pero no lo son.
A ver, pásame la colilla, todavía aguanta unas chupadas.
Uy, esa colilla ya está toda desgraciada, ve nomás. Toda babeada y ya apretujada, no sirve.
Pásame la cazuela, le voy a dar unas lamitas. También aguanta, ¿no?
Es que estaba todo riquísimo. Quiero quitarle la costra a la cazuela. Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Frases que suenan sucias, pero no lo son.
¿Puedes quitarme el requesón del champiñón, porfa, compa?
No. ¿Qué fue ayer que a mis champiñones ya les salieron pitufos, güey? ¡Qué asco! Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. No, perdón, no me puedo ir a dormir sin darle un beso al chiquito.
El beso de las buenas noches.
Al negras.
Chiquito, al chiquito, para que duerma bien, ¿no? Para que ya no llore. Bueno,
que se ponga contento.
Que se ponga Ya. Vamos a la que sigue, que es la número
4.
No te escondas, chiquita, ya te vi. No, ok. Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son.
¿Le puedes decir, por favor, a tu mamá que me pase la coliflor?
Se ve antojadiza. Oye, mi amor, se le está sumando la lechuga a tu pambazo. ¿Qué hacemos?
Qué rico. La número.
Es bueno.
3.
Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Esto es en la gasolinera. No, te metiste por el otro lado. A ver si alcanza la manguera hasta allá. Pero bueno.
O esta otra frase que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Híjole, vecina, me urge que me preste su funderelele.
Es que va, es bonita palabra para
el funderelele, no, de la vecina.
El funderelele, cuando lleguen a casa de algún amigo, qué bárbaro, qué bonito funderelele tiene tu esposa. Háganlo, sobre todo si sirvieron helado. El funderelele es la cuchara con la que se sirve el helado, para que tiene un nombre específico y es funderelele.
Pero sí, ese con el que hacen las bolas de helado en las heladerías.
Es elegantísimo, aplíquenlo cuando lleguen a casa de un amigo. Oye, ¿me prestas tu funderelele un ratito?
El funderelele de tu esposa lo puede usar.
Exacto. Se te alcanza a ver el funderelele en el bote. Vamos a la que sigue, de lado. Vamos a la que sigue. Frases sucias que en realidad no lo son. La número 2. Híjole, abuela. Abuela, ya tienes que lavar tu pantufla. Huele horrible. Qué barbaridad.
Mi abuela dijo que me va a hacer una chaquetita para estos tiempos de frío.
No me digas. ¿Te va a tejer una chambrita tu abuelita? Y a ti también.
A ti también.
Qué bárbaro. Che nuevo. Sal al aire y dilos, nuevo, ya. De plan. ¿Cómo? A ti también.
Okay. Nel, así está bien.
Está Nel, dice Nel. Aquí estoy bien. Bueno, vamos a la número
1.
Finalmente llegó la número 1 de frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Qué bárbaro.
Huele a anchoas allá abajo. Yo creo que ya abrieron.
Anchoas, güey. Anchoas.
Si
las anchoas son muy ricas, pero si huele a anchoas, algo anda muy mal, güey. O sea, eso no debe de oler más que a
no, pues es que creo que ya abrieron el restaurante, güey.
Ya abrieron. Qué bonitas piernas. No, ya, déjame. Bueno, ok. Muchas gracias a todos, de verdad, por su atención a la presente emisión radiofónica. Pedimos, como siempre, una disculpa por una semana de estupideces. Y bueno, pues nos despedimos para volver. Si Dios nos da licencia, porque eso hace, expide licencias para que la gente siga o no en la tierra, estaremos de vuelta el lunes.
Frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. Qué bárbaro, me encantaron las pechugas de tu mamá, ¿eh?
Qué ricas, qué bruto. O sea, grandes, cool, firmes y jugosas, deliciosas. Y las tortas de tu hermana, ni se diga. Son buenísimas.
Bueno, y si quieren más corneta, está nuestro querido Top Ten, digo, nuestro querido madre. Podcast, llamado La Corneta Extendida, que esta semana tiene un capítulo singular, sensacional, llamado Jugo de Princesa.
Así es, Jugo de Princesa, el quitased, la eyaculación femenina, el squirt. ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo procurarlo? ¿Cómo provocarlo? ¿Qué es y qué contiene? ¿Y qué ventajas tiene para quien lo experimenta? Si usted es una mujer que nunca ha tenido uno, ahí está La Corneta Extendida para darle toda la información de cómo lograr.
A usted y a su pareja. Porque
claro, pero también solas.
Se
si
puede
quiere.
Hacer a solas, sí, o en pareja, efectivamente. Ah, mira, cosas, frases que suenan sucias, pero en realidad no lo son. La coca es mía y el squirt de mi abuelita.
Y...
¡Bien por la abuela!
¡Ay, abuela! Ya me resbalé. Ya. Bueno, ok, ¿sabes qué? Nos vemos luego. Muchas
ya te
gracias.
Urge, ¿verdad? Pues ya fuiste al baño. Ya nos tenemos que ir rápido porque entra el programa.
¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Ya me urge irme?
Pues lárgate.
¡Ya! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡A la chica!
¡El lunes!
¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.